Muy buenas tardes a la gente.
Siempre negativa, nunca positiva.
Es curioso cómo la pandemia ha cambiado el sentido de las palabras. Antes de del COVID, la palabra positiva o positivo la utilizábamos para subrayar la capacidad de ver el aspecto favorable de las cosas, la oportunidad que hay incluso detrás de una circunstancia adversa. Eso significaba positivo. Ahora positivo significa dos rayas en la pantalla del test, una raya al lado de la C y otra al lado de la T. Positivo es cuarentena y algunas cosas más que pueden ser bastante negativas. Por cierto, que los datos de esta tarde del Ministerio de Sanidad van a ser importantes para saber si se confirma que ya está efectivamente bajando la curva de contagios de esta sexta ola. Ayer, por primera vez, la incidencia bajó en los últimos dos meses y medio.
Siempre negativa, nunca positiva.
Con la curva a la baja o en meseta, seguimos como hace dos años, buscando razones para que algo positivo no sea solo lo que marcan los CEP, sino esa capacidad de ver el aspecto favorable de las cosas. Peor que la pandemia, que de momento no se acaba, es desaprovecharla. Como periodista he trabajado para una media docena de medios, dos de ellos dos grandes de grupos de comunicación. Uno es este, COPE, y el otro es Prisa, la empresa editora del diario El País. Luego he hecho algunos viajes por el mundo para rodar documentales. En esos viajes me he encontrado con gobiernos que me ponían las cosas muy difíciles para recabar información. Eso sucede en países no democráticos.
Que apostamos decididamente por la transparencia.
El gobierno de Sánchez, en principio, es un gobierno transparente. Por eso sorprende tanto que el gobierno, un gobierno democrático, ofrezca o no ofrezca información según trabajes en la COPE o en El País.
No te voy a contar lo que hablamos.
No te voy a contar. No te voy a contar si en vez de trabajar en Prisa trabajas en COPE o en otros medios. Y es esto exactamente lo que ha hecho el gobierno de Sánchez, que convocó al diario El País y a otros medios que le critican poco y ha dejado fuera a COPE y a otros medios más críticos. Moncloa convocó ayer a algunos medios para trasladar que, a diferencia de lo que dice el PP, Bruselas respalda el reparto de los fondos europeos que está haciendo el gobierno. En esa información que hoy aparece en el diario El País, no se cita quién en Bruselas avala el reparto de fondos que se está haciendo. El PP acusa al gobierno de estar haciendo un reparto político de los fondos. El PP tendrá que acreditar esta información. El gobierno asegura que está avalado por Bruselas. El gobierno tendrá que acreditar esta información. Democracia es más información para todos, no solo para algunos. Mientras se aclara este asunto, lo que ya tenemos claro es que el dinero no está llegando todavía donde tenía que llegar, a las empresas y a la gente. El gobierno dice que el 90% de los fondos previstos, de los fondos europeos, del dinero europeo para 2021, que esos fondos ya han sido autorizados en un 90% y que casi la mitad de los pagos han sido realizados. Pero en realidad eso que el gobierno llama pagos no son pagos a empresas y a gente, sino pagos entre administraciones. Lo que cuenta es que el dinero llegue a la gente y eso se llama ejecución de los fondos. Y de momento solo se han ejecutado el 10% de los fondos de 2021. El grueso de los fondos no comenzará a llegar a sus destinatarios hasta finales de 2022. Esperemos que en ese momento no solo llamen a mis antiguos compañeros de Prisa y llamen también a mis actuales compañeros de COPE. Es lo primero que queríamos contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el coronavirus ha contagiado en España a más de 8.500.000 personas, así que pocas localidades se han librado de tener casos, pero hay algunas. En algunos pueblos, como Vijuesca, en Zaragoza, en Sacañet, en Castellón, no han tenido ni un solo caso. También hay localidades donde se han librado de la sexta ola y de Omicron. Es el caso de Murtas, en Granada, que tiene 455 vecinos. Allí tiene una farmacia Encarnación Romero, que nos contaba en Mediodía COPE cómo lo han conseguido.
En primer lugar, la localización geográfica del pueblo. Por otro lado, la población. La mayoría de la población es jubilada, es de la tercera edad. Y esto unido a que, claro, la mayoría, pues evidentemente, tienen ya su tercera dosis de vacunación y la responsabilidad de la gente.
Y 9 de cada 10 pacientes que han recurrido a las consultas online durante la pandemia reconoce que no lo había hecho nunca y se muestra dispuesto a repetir. Mientras, muchos médicos vuelven a fomentar las consultas telemáticas y nos dicen que el futuro está en la hospitalización a domicilio. Mayor digitalización para disminuir la presión asistencial y lograr una atención de más calidad. Maribel Sánchez.
La digitalización es el reto al que se enfrenta la sanidad pública en España, aunque los dispositivos existen. Los profesionales sanitarios, sobre todo los más jóvenes, saben utilizarlos. Y los enfermos crónicos o los de mayor edad ganarían en calidad de vida si les pudieran monitorizar desde casa. ¿Cuál es el problema? Pues el doctor Lorenzo Armenteros nos dice que hace falta una inversión económica a nivel nacional.
Desde dotar el nivel básico de informatización y tecnología a los centros, a cámaras, ordenadores portátiles que se pueden llevar a los domicilios.
Y de esta manera reduciríamos la lista de espera y la saturación en los hospitales.
Y Ada Colau asegura que no piensa dimitir a pesar de que el Código Ético de los Comunes obliga a hacerlo tras ser imputada por malversación. Un juez de Barcelona ha citado a la alcaldesa el 4 de marzo como investigada por varios delitos de corrupción. La acusa de tráfico de influencias y malversación por la concesión de ayudas y subvenciones a entidades afines a su partido. Guillem Vives.
Ada Colau no deja su cargo a pesar de que el Código Ético de Barcelona en Comú establece que la alcaldesa debe dimitir tras ser citada a declarar por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Colau ha dicho que está sorprendida, pero que no piensa dimitir.
Mostrar mi perplejidad porque hemos conocido que esta investigación que se abre es sobre unos hechos que ya se archivaron.
No obstante, una nueva investigación de la Fiscalía ha llevado a citar como investigada a Ada Colau. Y el artículo 3.6 del Código de Conducta de la Formación de la Alcaldesa es claro. Los miembros de la formación se comprometen a dejar o a ser cesados de todos sus cargos de forma inmediata ante la imputación judicial de delitos relacionados con la corrupción.
Y ultimátum de Xavi a Dembélé, Luis Munilla.
Dembélé tiene de plazo hasta mañana para renovar con el Barça o el club retira la oferta de renovación. Y en la previa del partido de Copa contra el Athletic, pregunta para el entrenador.
¿Cómo se explica que ayer el agente de Dembélé cargara duramente contra los negociadores del Barça y que Dembélé a ti te diga que quiere renovar?
Sí, yo también me hago esta pregunta. Pero creo que el mensaje es claro. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra.
Mientras sea jugador del Barcelona, ¿va a jugar?
Bueno, mañana decidiremos. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club.
Entre tanto, hoy en los octavos de final de la Copa del Rey, Real Sociedad Atlético de Madrid a las 9. Lo cuenta tiempo de juego desde las 8:30. Hay también dos partidos de liga, el Celta Osasuna a las 7 y el Valencia-Sevilla a las 9:30. Mañana en la Copa, el Athletic-Barça y también el Elche-Real Madrid. Vuelve Gareth Bale a la convocatoria del Madrid 144 días después. Se caen Courtois por indisposición y Benzema por descanso. Y comienza además la Supercopa Femenina con el clásico Barça-Madrid a las 7:15 y con la gran noticia del regreso de Virginia Torrecilla para el Levante Atlético de Madrid de mañana después de superar un tumor cerebral.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, nueva jornada de frío. Tenemos 11 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por avería en la A3 en Arganda con 2 kilómetros de retenciones y de salida en la A4 en Pinto. Lo peor de la M40 está en Coslada, sentido A3 y túneles del Pardo, dirección A1, y en la M50 en Getafe, sentido A5. Agentes de la Policía Municipal de Alcorcón han logrado salvar la vida de una niña que se había atragantado y que se estaba asfixiando gracias a la maniobra de Heimlich. Estas comprensiones abdominales que se hacen sujetando por detrás al atragantado consiguieron sacar el objeto y que la niña volviera a respirar con normalidad. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy en la tarde queremos poner el foco en los maestros, en los coordinadores COVID, directores de colegios y demás personal docente de este país para deciros gracias. Desde que empezó la pandemia siempre hemos reconocido el trabajo impagable de nuestros sanitarios y a pesar de no aplaudir cada tarde, bueno, los seguimos considerando nuestros héroes, ¿no? Bueno, pues ahora que a ti te pillo camino precisamente del colegio a recoger a tus hijos, rezando para que no haya más de 5 positivos en el aula y que te los confinen en casa, quiero que reflexiones un poco sobre el trabajo de miles de docentes para, a pesar de la variante Omicron, hacer encaje de bolillos para que los colegios sigan abiertos. Y prácticamente sin hacer ruido. Te recuerdo que en Francia ya van por la segunda manifestación por la ineficacia de las medidas COVID. Eso en Francia, pero por ejemplo en Ontario, en Canadá, donde desde el 5 de enero las clases de los colegios públicos y privados tuvieron que pasar a ser remotas precisamente por el elevado número de contagios, fueron incapaces de poner los colegios en marcha, de abrir las aulas. Bueno, todo esto yo creo que nos ayuda a hacernos una idea de lo complicado que lo están teniendo, como decimos, los colegios y sus trabajadores para que todo siga con la máxima normalidad posible. Pero ¿tú te has parado a pensar cómo es el trabajo, por ejemplo, de un coordinador COVID de un colegio a día de hoy? Mira, Borja Madeiro es enfermero, es coordinador COVID en el Instituto Europa de Madrid. Hola, Borja, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste a día de hoy tu trabajo y cuántas horas le estás dedicando cada día?
Pues voy a empezar por la segunda parte, las horas que le dedico al día. Yo, en este caso, soy enfermero escolar de un centro, un instituto de en la Comunidad de Madrid. Y bueno, yo mi trabajo de día a día lo he tenido que dejar aparcado, es decir, yo lo que estoy realmente contratado para el control de alumnos con patologías que requieran de cuidados continuados. Pero en este caso, debido a la pandemia, ahora mismo tenemos no solo que echar las 7-8 horas que estamos realizando nuestra labor como coordinadores COVID en el centro escolar, sino que tenemos que estar las 24 horas del día porque los positivos nos llegan por la tarde, por la noche, fines de semana y, lógicamente, cuando nos llega un positivo, tenemos que empezar con el rastreo de casos, contactos, si han estado en el aula, si han estado en alguna actividad extraescolar. Vamos, que a día de hoy, desde la vuelta al colegio el día 10 de enero, tenemos que estar las 24 horas, los 7 días de la semana.
Porque, claro, tienes que controlar efectivamente los contagios, dar cuenta de cada uno de esos contagios a la Consejería de Sanidad, decir cuáles son los contactos estrechos, si finalmente hay más de tres, porque en Madrid además son 3 contagios, si hay que confinar el aula o no, y luego avisar a las familias, es decir, todo esto hay que hacerlo cada día y además muy rápidamente, porque claro, nunca sabes cuándo se va a presentar un contagio.
Eso es. Vamos, yo os voy a poner un ejemplo, el ejemplo de esta semana, en el cual estamos hoy a miércoles. Desde el viernes pasado hemos notificado en nuestro centro escolar más de 100 positivos. y lo que esto conlleva, como acabas de comentar, es decir, en primer lugar, no notificar los positivos, tenemos que ponernos en contacto con las familias, que nos expliquen dónde ha sido, si ha tenido un contacto fuera del aula, si ha sido dentro del aula, si ha sido por síntomas. Después de hablar con las familias, tenemos que hablar con los profesores, todos los contactos, los alumnos nos tienen que decir todos los contactos que han tenido fuera del aula y dentro del aula, si han estado sin mascarilla, y a partir de ahí, ya nosotros como coordinadores COVID, tenemos que empezar el rastreo valorando si ha habido alguna relación epidemiológica dentro de las aulas. En Madrid, en este momento, el confinamiento de las aulas se realiza a partir de 3 o más casos positivos con alguna relación epidemiológica, que es como os comentaba, tenemos que evaluar si estos contagios han sido bien por contactos externos, que no habría ninguna relación epidemiológica dentro del centro, o bien por contacto dentro del propio centro escolar, que es ahí donde sí hay que tomar la decisión de cerrar el aula.
Total, Borja, ¿por cuánto crees que se ha multiplicado tu trabajo después de las vacaciones de Navidad?
Pues contabilizarlo es imposible porque evidentemente ha sido la vuelta de las aulas el día 10 y todos los días es teléfono en mano, recibiendo llamadas continuamente, recibiendo emails por las tardes, por las noches. A todo esto, cuando ya hay más de 3 casos dentro de un aula, todos los tenemos que notificar a Salud Pública, con lo que ello conlleva de recogida de datos, fecha de nacimiento, DNI, teléfono del padre, de la madre, y todo esto notificarlo a través de una plataforma que nos han habilitado a Salud Pública. Contabilizar tiempo imposible, pero creo que queda más que claro que 24 horas se puede decir casi, las 6 horas que podemos dormir para descansar, pero el resto trabajando como coordinadores COVID.
Bueno, pues yo no sé si hay muchos padres que te lo dicen, espero que sí, pero si no, desde aquí yo te digo, Borja, gracias, Borja Madeiro, enfermero escolar, coordinador COVID del Instituto Europa en Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Como cada miércoles, cuento con la mirada del columnista y escritor Daniel Gascón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si los padres veis, porque veis vuestra parte, el niño llega a casa confinado, ay madre, qué lío, qué hago ahora, encima me lo han comunicado en el último momento que en la clase había 3 positivos, que se iban a casa y tal, pero no sé si sois capaces de ver lo que hay detrás.
Bueno, yo creo que pues dependerá mucho también del centro, ¿no? Yo en el mío, que es un colegio relativamente pequeño, sí que veía que era veía que la persona que lleva la gestión del COVID nos escribía mucho, ¿no? Y luego todos nos dábamos cuenta de que pues el fin de semana este lo pasó pegada al ordenador. Entonces yo creo que sí que se ve y también tienes esa sensación pues un poco de vacilación, de que no sabes bien cómo, o sea, que esa incertidumbre, aunque no sea una incertidumbre, digamos, tan tenebrosa como era al principio del COVID, pero sí que ves lo difícil que debe ser gestionar eso, ¿no? Y ver, pues ahora esta clase sí, esta no, o de repente pues a los niños que han pasado el COVID en los últimos 90 días, creo que es, sí que pueden asistir, ¿no? Entonces hacen ahí como pequeños grupos y entiendes que tiene que ser una, desde luego, una tarea pues muy, muy difícil y muy intensa, ¿no?
A mí me parece una tarea titánica, creo que es conveniente reconocerlo, seguramente faltarán medios todos, ¿no? Pero aún así, ahí siguen todos ellos para hacer posible que los colegios, los institutos sigan adelante y sigan abiertos. Y a todo esto se ha unido la cantidad de bajas en el profesorado. Isabel Saturno es directora del Instituto Sange de Alcantarilla en Murcia, es presidenta también de la Asociación de Directivos de Enseñanza de Secundaria en Murcia. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, escuchábamos a Borja, coordinador COVID de su colegio, decirnos que prácticamente trabajaba las 24 horas del día. ¿Cómo gestionáis vosotros esta variante Omicron? ¿Cómo ha sido la vuelta después de Navidad?
Pues ha sido tremendo volver en esta situación. Yo lo escuchaba y lo escuchaba con cierta envidia, porque en Murcia no tenemos la figura del enfermero escolar. Las bajas se gestionan por un coordinador COVID, que es un compañero del centro, a veces lo lleva el mismo director del centro, y hay que hacer toda esa tarea, pero encima tener tu parte docente, tu parte de gestión, tu parte de enviar esos correos a las familias, a los compañeros para que sepan dónde se ha dado cada caso, actualizar el programa informático donde comunicar los contactos, y entonces es un trabajo bastante grande y sin recursos.
Espérate un momento, Isabel, decías tú que a veces la directora o director del cole tiene que ser el coordinador también COVID. Déjame que salude a Dolores Vicentes, directora y coordinadora COVID del Colegio San Pedro Pascual de Valencia. Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo lo llevas, Dolores?
Pues, bueno, me veo totalmente reflejada en lo que comentaba el enfermero Borja. Y además con lo que dice la compañera, pues con las funciones de gestión del centro más todo toda la responsabilidad COVID. La verdad es que es muchísimo trabajo y además señalar pues que a nosotros en la Comunidad Valenciana se nos ha sumado la vacunación de los menores de 12 años, que la hemos tenido que llevar a cabo también desde los centros educativos. Y además el hecho de que a nosotros no se nos están cubriendo las bajas de los profesores de primaria desde la primera baja. Es decir, a nosotros nos cubren una de cada dos, con lo cual, pues bueno, te puedes imaginar que la situación a nivel laboral y a nivel de gestión pues es muy, muy complicada, la verdad.
Uh-huh. Isabel, que el tema de cubrir las bajas también es un problema para vosotros en el Instituto Sange de Alcantarilla, ¿no? ¿Qué pasa cuando los profesores caen enfermos? De hecho, ¿cuántos has tenido tú con COVID y de baja estos días?
Mira, desde que volvimos, la media está siendo entre 8 o 9 profesores cada día. Muy difícil porque el sistema de gestión, al menos en Murcia, es muy lento. Lunes, martes comunicamos las bajas, martes, miércoles solicitan los compañeros interinos si quieren la plaza, jueves se incorpora. Si hasta el siguiente lunes no podemos comunicar las bajas, pues todo es una complicación. Y además, como a veces estas bajas son solo por 7 días, hay compañeros que renuncian a ellas o compañeros que a lo mejor te han adjudicado y han dado positivo. Entonces, ¿cómo se ha solventado esta situación? Pues gracias al esfuerzo de todos, cubriendo los compañeros que están de guardia cuando nos faltaba alguien, o bien gracias a que tenemos buen tiempo utilizando los patios o usando a compañeros que voluntariamente tienen algún hueco libre y se ofrecen, necesitáis algo, lo hemos solventado los propios centros con una cierta soledad.
Con una cierta soledad. ¿Sientes lo mismo, Dolores?
Sí, al final esto es una profesión muy vocacional, todo lo que tiene que ver con la educación es algo muy similar a lo que ocurre en sanidad. Y gracias a la vocación de los maestros y de los profesores y a su profesionalidad, pues se está llevando adelante la educación aquí en España. Un poco algo muy similar a lo que ha ocurrido desde la sanidad. Yo ya veo algo de cansancio en la plantilla porque son muchos meses ya con el COVID y lo que veo es que las autoridades tienen que empezar a apostar por lo que realmente es importante, creo yo, en la sociedad, pues que es la sanidad y la educación principalmente. Y tenemos que también los ciudadanos empezar a exigir pues lo que es realmente importante para nosotros.
Dolores, queríamos daros voz para esto, para que digáis esto efectivamente, también lo ha dicho Isabel, oye, con muy pocos medios, lo de las bajas va lentísimo, en vuestro caso también. Pero también, fíjate, dices, estamos cansados, por favor, que alguien nos haga un poco de caso ya, porque a saber lo que viene después, ¿no?, en esta pandemia, que ya no hace más que darnos sorpresas. Entonces, en eso estamos de acuerdo.
Hemos vuelto como si nada ocurriera. Como si la pandemia no existiera. En Murcia no hemos tenido los refuerzos COVID, no se han reducido las ratios para que tengamos más distancia. Son muchas actuaciones que se podían haber gestionado bien desde el propio gobierno central, que indicara unas pautas muy claras, o bien de acuerdos que se tomaran para lo que necesitan nuestros alumnos y sus familias y los docentes y el personal de los centros.
Y yo quería, aparte de esto, y que me parece muy bien que lo digáis, desde luego, quería hablar con vosotros y con Borja, y con Dolores, Isabel y bueno, con Daniel, por supuesto, porque estos días se ve mucho revuelo también entre los padres, ¿verdad? Es normal, en los chats de padres, ¡ay, que es que si me confinan la clase, qué hago con mi niño! Que es un problema también para los padres, ¿no? Pero no sé si a veces vamos un poquito más allá para ver cómo estáis haciendo vosotros para, a pesar de todas las dificultades, seguir adelante y duplicar las clases como sea y los tutores que tienen que estar pendientes de los niños que están confinados en casa más los que tienen que atender en el colegio. Es decir, un poco lo que me decís, el esfuerzo que estáis haciendo para que los coles sigan abiertos y encima prácticamente sin hacer ruido, Isabel. Bueno, no sé, me apetecía que lo pudiéramos contar aquí. No sé cómo lo ves tú, Isabel, y qué quieres aportar al respecto.
Sí, así está siendo. Y además, no solo lo que está sucediendo, sino los días de formación que están perdiendo los alumnos. Veníamos de un confinamiento muy estricto, donde todo improvisamos el poderles dar clases telemáticas. Ahí pegamos un salto en digitalización con la voluntariedad y los medios de los propios profesores desde su casa. Volvimos casi con semipresencialidad, al menos en secundaria, que fue también un descontrol para alumnos, para familias, para nosotros mismos, media clase en el centro, cómo nos conectamos. Nos faltaban medios y recursos, aunque se ha invertido en tener más medios informáticos, pero faltaría más. Claro. Faltaría pegar un salto que cuando tienes un alumno en clase puedas dar clase con los alumnos del centro. Más luego, todo el trabajo que hay por delante, donde deberíamos habernos sentado con especialistas y decir cómo vamos a enfocar el curso en un curso donde la pandemia no ha finalizado y donde no podemos hacer cosas como juntar grupos que se hacía antes cuando había muchas personas de baja, tú podías juntarlos en
ahora
el salón
no
de
se
actos.
Puede.
Ahora es que eso no lo puedes hacer
no sé que lo
y no tenemos
libre.
Recursos.
Oye, Dolores, ¿cuántos has incrementado tu jornada laboral desde las vacaciones de Navidad para acá? ¿Cuántas horas
bueno,
haces?
Bueno, eso es incontable, porque es lo que ha dicho Borja, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana.
Sí,
continuamente están llegando casos positivos y luego gestionar, hacer un rastreo, ver qué clase se confina, qué clase no se confina. La comunicación es pues farragosa también, conlleva una burocracia, con lo cual pues la verdad es que muchísimo trabajo. Sí.
Bueno, pues Isabel Saturno, directora del Instituto Sanje de Alcantarilla en Murcia, Dolores Vicente, directora y coordinadora COVID del Colegio de San Pedro Pascual de Valencia. Gracias, de verdad, a las dos. Gracias a todos. Buenas tardes.
Gracias a ti por darme un saludo.
Bueno, pues eso, nada, que de vez en cuando conviene, Daniel, pararnos, ¿no? Y reflexionar un poquito también cuando vemos lo nuestro, pero quizá no vemos lo que hacen muchas personas también para que todo siga en pie, ¿no? Con mucho trabajo y con mucha buena voluntad.
Sí, como afecta tanto a tantas profesiones, sin duda, para la educación que ha hecho ese gran esfuerzo. Yo a veces me pregunto si, por ejemplo, algunos de los cierres de las clases van a tener tanto sentido, ¿no? Yo recuerdo hace poco que leía un artículo donde defendía un médico que en vez de cuarentenar clases fuera una política más de test, ¿no? Porque además, yo no sé si vamos cerrando clases, si al final eso no va a significar que cada dos o tres semanas tengas que volver a cerrar. Pero bueno, y supongo que también es otra de las cosas que generan mucha más tensión o problemas a los profesores, aunque probablemente una política de test también los provocaría, ¿no?
Daniel, has utilizado la palabra cuarentenar, menos mal que has sido tú que eres escritor, pero me gustaría que hiciéramos una investigación sobre esta palabra que me parece muy interesante, pero entiendo que es muy nueva, ¿no?
Sí, bueno, confinar,
bueno,
sí.
No, sí. Pero que me llama
como
la atención porque
mi hijo
es verdad
pequeño
que
ayer nos decía, confinar es cerrar.
Confinar es cerrar. Vale. Oye, Daniel, tenemos que hablar un día de Boris Johnson, ¿eh? A ver si tenemos más tiempo y lo conseguimos porque merece la pena una reflexión sobre este personaje. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Porque ahora nos tenemos que acercar a la Mutua con Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si a ti también te ha pasado, pero vas al súper y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pues muy fácil, vete a la Mutua. Claro, si es que si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues es 19 de enero, hoy empieza Fitur, la famosa feria del turismo que desde la pandemia pues anda ahí, a ver este año qué pasa. Bueno, pues como empieza Fitur, hoy queremos hacer un homenaje con los oyentes a los guías turísticos, que oye, hacen un trabajo muy importante y que tienen una paciencia a veces con los grupos que le tocan. O sea, porque es que tendrían historias para contar un libro, para escribir varios libros, ¿no? De esos grupos que han tenido, que se les ha perdido la mitad del grupo, uno que nunca hacía caso, uno que no entendía nada y preguntaba mil veces. ¿Tú has estado en alguno de estos grupos con algún guía turístico peculiar, diferente, especial? ¿Te acuerdas de aquel viaje y de aquel guía turístico en especial? ¿Qué os pasó? Bueno, pues de esto queremos hablar con los oyentes esta tarde. Fernando, Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa en la India. Íbamos con un grupo de gente y empezamos con la broma de que nos queríamos casar por el rito hindú y el hombre, el guía turístico, se lo tomó en serio y nos casó por el rito hindú en el Ganges.
Anda, fíjate. El mismo,
sí,
el
sí,
guía.
Sí.
Ah, el guía. Padre, eso fue digamos,
no
una
le
cosa
quites,
simpático.
No,
aquello.
No le quites ahí, mira, yo, magia, Fernando.
No quiero tirarme el pisto, pero yo he tenido ocasión de grabar una boda hindú en Bhubaneswar, que es una ciudad, la ciudad de los mil templos.
Sí.
Y una boda hindú es una cosa...
Es una cosa loca.
De cuidado, porque aparece el brahman, ¿no? Bueno, pintado con un poco de maquillaje y empieza a decir palabras en sánscrito. Porque esto se celebra en sánscrito.
Exacto.
Y ni el brahman sabe lo que está diciendo, porque el sánscrito ya lo comprende muy poca gente en la India. Yo, ¿a ti te casaron en sánscrito
pues no lo sé.
O en
hindi? No, él empezó a decir unas palabras que yo no entendía nada. Ni nadie.
Pero ¿era sánscrito o era hindi?
Pues digo yo, no sé lo que sería, yo qué sé, Fernando, lo que sería. Yo sé que no entendía nada. Y luego llevábamos todos unas flores de estas de loto muy bonitas que tuvimos que tirar al Ganges como ofrenda. Fue muy bonito.
Ay, y el guía turístico que vio ahí, ¿le disteis una buena propina, que sí?
Pues la verdad es que se portó muy bien, pero no solamente nosotros, sino todos, porque el grupo de gente con el que viajábamos se vistieron y todo para la ocasión. Las mujeres con el sari, el hombre, los hombres con su... Sí, sí, todo muy bonito. Fue una boda estupenda.
Bueno, yo que me alegro que lo disfrutarais, ¿eh?
Que sí, que sí. Seguridad.
Otra cosa es que sea realmente una boda.
Bueno, pero el guía turístico vio ahí el negocio y dijo, ya verás tú, les voy a preparar aquí unas bodas, se van a quedar encantados.
Estos se van a enterar. Y efectivamente, lo hizo muy bien el hombre y se llevó una buena propina. ¿Ves? Eso hay que pagarlo porque lo merece, porque hay guías turísticos que son muy buenos. Claro que sí. Bueno, vamos a los oyentes, que son los que importan aquí, claro.
Buenas tardes, gente. Yo de lo que me acuerdo es de un guía turístico que tuvimos cuando fuimos a Granada, que nos explicó todo tan bien, tan claro, y toda la historia de la Alhambra, que de verdad ningún profesor de historia que yo he tenido en el colegio explicaba la historia tan bien como él. Nos quedamos todos, vamos, la mar de contentos. Buenas tardes y muchas gracias.
Sí, señor. Qué bueno. Sí, hay guías muy buenos, muy buenos.
Bueno, pues vamos a hablar de los guías turísticos. Vamos a hacerles un pequeño homenaje en el comienzo de Fitur. Anécdotas que tienes con ellos. O eres tú un guía turístico el que nos escucha. Si quieres contar tú las anécdotas que has tenido con un montón de grupos. En @latardecope, en facebook.com/latardecope. Y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Bueno, continúa la polémica por el supuesto reparto arbitrario de los fondos europeos. La cosa está dando mucho de sí, un tema para el análisis político aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, a UPA Uriarte.
A UPA Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen, oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno, ¿por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En los Outlet Days de MediaMarkt, llévate la mejor tecnología a precios de outlet, como un robot de aspiración Roomba por solo 379 euros. Aprovecha esta oportunidad única en tu tienda y en MediaMarkt.es.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour y Carrefour.es, por ser socio del Club Carrefour, tienes 2x1 en más de 2.000 productos, como en el aceite de oliva carbonel de 1 litro, original o sabor. Compras 2 unidades y ahorras acumulando 4,99 € en tu cheque ahorro. Son hasta el 27 de enero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ha sido imputada en un caso en el que se investiga la concesión de subvenciones y de convenios de una forma poco, digamos, conforme a la ley, digámoslo así. La alcaldesa, que teóricamente tiene que dimitir porque está en su código ético, en el código ético de su formación, ha dicho que no, que ella no dimite.
Per tant, em sembla fora de lloc plantejar cap cessament.
Está fuera de toda posibilidad de que haya ceses, decía Ada Colau. Nos acompaña Fernando Palmero para analizar esta y otras noticias. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, primera cuestión. ¿Tendría que dimitir Colau? ¿Consecuencias para la política catalana? Si es que tiene alguna, crees tú. Hay que tener en cuenta que últimamente ha habido un acercamiento entre los comunes y Esquerra para los presupuestos tanto de la Generalitat como de Barcelona. Y no sé si ves alguna posible consecuencia o significación en la política nacional.
Bueno, según los estatutos, como tú bien decías, de Barcelona en Común, cuando un cargo público está acusado o imputado, en este caso, por delitos tan graves como prevaricación, fraude de la contratación, malversación o tráfico de influencias, que son los cargos que se le imputan a Colau, tiene que dejar inmediatamente el puesto. O sea, que en ese sentido sí que tenía que dimitir. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que tanto los comunes como su partido hermano en Madrid, Podemos, Unidas Podemos, no hagan mucho caso a ese código ético que tanto exigen luego, sin embargo, al resto de los partidos. Yo creo que, bueno, Colau tiene en parte razón de que la Fiscalía ya archivó esta denuncia hace 6 meses. Hace tiempo también fue desestimada otra denuncia en la que estaban implicados Jaume Asens y Gerardo Pisarello. Les acusaban de haber dado subvenciones de 3,4 millones de euros, nada menos, a organizaciones en las que ellos habían estado militando previamente, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Ingenieros Sin Fronteras. Entonces,
¿tú crees que el caso tiene poco recorrido?
No sé si tiene poco recorrido. Puede ser, a ver ahora esta nueva instrucción del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona que le va a tomar declaración el 4 de marzo a Colau, a ver si este juzgado de instrucción tiene por lo menos más pruebas para demostrar algo que a todas luces parece evidente y que vienen denunciando la oposición desde hace muchísimo tiempo, y es el amiguismo y el compadreo, hablando en plata, de Ada Colau y del Ayuntamiento de Barcelona a la hora de conceder subvenciones. Yo creo que si consigue el juzgado de instrucción reunir las pruebas necesarias, claro que habrá caso, y entonces ahí Colau no tendrá más remedio que dimitir. Ella quizá pueda dilatar la toma de una decisión con respecto a su cargo hasta el 4 de marzo, pero luego ya no le quedará más remedio que afrontar la situación, claro.
¿Y eso tiene alguna consecuencia en la política catalana y en la política nacional?
Bueno, de momento no. Yo creo que de momento los pastos y los acercamientos entre Esquerra y Podemos, con el PSOE ahí siempre como referencia para intentar armar una coalición similar a la que existe en el gobierno nacional, eso yo creo que no corre peligro, y además ellos saben que es la única alternativa que tienen para seguir gobernando.
Este fin de semana en Alsasua se ha celebrado o se celebró una manifestación. Los que no quieren ni ver es a los guardias civiles. Tanto no quieren verlos que todos recordamos lo que sucedió. En 2015, cuando dos guardias civiles y sus parejas, bueno, pues fueron primero expulsados del sitio donde estaban tomando unas copas, unas cervezas. Y luego, bueno, pues fueron, digamos, acosados y maltratados por un grupo de personas. La Audiencia Nacional los condenó, el Tribunal Supremo corrigió la condena, bajando las penas. Uh-huh. Y los protagonistas de estos incidentes, que violentos contra dos guardias civiles y sus parejas, recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que esta vez no les ha dado la razón. En muchas otras ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha, digamos, corregido a la justicia española. En este caso no, Fernando.
Sí, no, en este caso no, y yo creo que aquí la justicia española ha estado muy bien. Quiero decir, la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que luego, como bien dices, el Tribunal Supremo rebajó las penas que había puesto la Audiencia Nacional, pero intentó evitar que fuesen condenados por delitos de terrorismo.
Ajá.
Yo creo que si la audiencia hubiese atendido la petición de la Fiscalía y de la acusación de condenar también a los agresores por delitos de terrorismo, quizá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sí que habría actuado de otra forma. Entonces yo creo que en ese sentido, aunque evidentemente a nadie se le escapa que esa agresión, igual que la manifestación del otro día, está inspirada por la izquierda abertzale y por el odio cerval que tiene la izquierda abertzale en el País Vasco a todo lo español y fundamentalmente a las fuerzas del orden. Que todo el mundo sabe que están esa izquierda abertzale detrás de ahí, de esas agresiones, ¿no? Pero la justicia yo creo que estuvo muy muy bien previniéndose precisamente contra este tipo de recursos, porque sabemos que es siempre el último recurso que utilizan los violentos, ¿no?
Hay que tener en cuenta que siempre los condenados han tenido el apoyo de Bildu, socio del gobierno, y que incluso el Partido Socialista en Alsasua se ha manifestado con Bildu para apoyar a los condenados. O sea que digamos que políticamente no solo los socios del gobierno, sino el partido del gobierno en Alsasua ha apoyado a estos condenados, que ahora el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo digamos ratifica lo que dijo el Supremo.
Pero el Partido Socialista está gobernando, no nos olvidemos, en Navarra, gracias también al apoyo de Bildu,
claro,
¿no?
Claro.
O sea que ahí sí que se está reproduciendo otra vez el esquema del gobierno central, ¿no? O sea, de un Partido Socialista que necesita el apoyo y cede ante la presión de los filoetarras, claro.
Fernando, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, había dicho que las elecciones serían pues entre junio y octubre. Hoy ha hecho estas declaraciones.
Si a lo largo del mes de febrero vemos que hay un bloqueo sistemático y permanente por parte de ambas fuerzas políticas, no podremos seguir la legislatura.
¿Esto es un anuncio de elecciones tan pronto como se celebren las de Castilla y León en febrero?
Yo creo que no, que es que no es un anuncio seguro, pero yo creo que Juanma Moreno Bonilla está lanzando un globo sonda para él evidentemente el Partido Popular está muy expectante a lo que vaya a ocurrir en Castilla y León el 13 de febrero. En función de los resultados, yo creo que va a estar más no va a ser tan determinante el bloqueo parlamentario que están poniendo Vox, Unidas Podemos y el PSOE unidos en esta ocasión los tres, cuanto los resultados de las elecciones. Si el Partido Popular consigue una victoria aplastante y de alguna forma absorber todos los votantes y todos los escaños de Ciudadanos, yo creo que Moreno Bonilla se animará más a convocar elecciones. Es cierto que efectivamente que ahora el Parlamento andaluz está bastante bloqueado por esta unión inesperada de intereses, esta coalición de intereses entre PSOE, Vox y Podemos, ¿no? que han pedido incluso un pleno extraordinario que va a tener que celebrar el Parlamento andaluz y a raíz de eso son las declaraciones de Moreno Bonilla, en el cual se trate solamente de la gestión sanitaria del gobierno andaluz de la crisis del COVID, ¿no? Es un pleno extraordinario impulsado por estos tres partidos para desgastar naturalmente al gobierno de Moreno Bonilla. Pero yo creo que Moreno Bonilla está firme, está bastante sólido y seguro en su puesto y solamente se animará a adelantar las elecciones si ve que sus homólogos allí en Castilla y León consiguen buenos resultados. Claro.
O sea que en realidad lo que está esperando Moreno Bonilla es la ventana de oportunidad, ¿verdad? Digamos, la ola que puede beneficiarle de Castilla y León, y esto de que está sufriendo una pinza, digamos, que no significa de nada, dices tú.
No, que no signifique nada, es que esa pinza la puede soportar, quiero decir. Que sí que es verdad que en el Parlamento se están bloqueando muchas iniciativas legislativas, en el Parlamento andaluz, pero bueno, puede seguir aguantando así un tiempo hasta que se cumpla la legislatura. Yo creo que toda la expectación del Partido Popular es ver si el efecto Díaz Ayuso
se repite
y se replica en otras comunidades, empezando por Castilla y León, y enseguida se apuntará a Andalucía para recoger esa estela, claro.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya lo has oído. No significa lo que ha dicho Moreno Bonilla que estén cerquísimas las elecciones andaluces. Eso es lo que dice Fernando Palmero.
Bueno, pues nada, apuntamos esa
predicción. Claro,
como
luego habrá que ver si se cumple el pronóstico. Sí,
es
sí.
Que esto de convocar elecciones depende de tantas circunstancias. De repente,
y hacer pronósticos en todo muy difícil.
Muy
sí,
difícil.
Sí, en política mucho más.
Pero
complicado.
Bueno, se atreve por lo menos.
Sí.
Oye, fíjate en esto. Desde una ventana de su hotel en la Place du Théâtre Français en París, Camille Pissarro pintó Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto de lluvia, durante el invierno de 1897-1898. Cuando Camille pintó esta obra, no se puede imaginar que acabaría en la Corte Suprema de Estados Unidos. Aunque para ponernos en contexto tenemos que remontarnos al año 1939. En plena Segunda Guerra Mundial, la familia judía Casirer, propietaria del cuadro, tuvo que deshacerse de él. Lo malvendieron a cambio de $360 y un visado de salida del país. El cuadro fue subastado por la Gestapo y estuvo bailando entre varios propietarios y coleccionistas, hasta que Lili Casirer, la heredera, lo reclamó en el año 1958. A su muerte, nadie continuó esa batalla y el barón Thyssen lo compró en el año 1976 en una galería de Nueva York. Pero la cuestión no acaba aquí. Años después, el nieto de Lili, en una visita aquí en Madrid al Museo Thyssen, lo vio expuesto. Estamos hablando del año 2002. Reclamó su propiedad al museo sin éxito y puso una demanda en su estado natal de California. Y así se desencadenó esta batalla legal que todavía no ha terminado. Jesús García Calero es jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, la familia Casier y el Museo Thyssen-Bornemisza se enfrentaron, de hecho, este martes en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Se ha llegado ya alguna decisión, hay una sentencia o es solo el principio de esta batalla legal?
Bueno, pues es el principio del final, pero todavía tardará la decisión que cerrará este litigio. porque el Supremo tiene sus ritmos. Antes, como habéis dicho, ha pasado por el Tribunal de Distrito y por el Circuito de Apelación, que son las dos instancias anteriores. En esos dos tribunales, la posición española ha salido reforzada porque se ha decidido que se aplicaba la legislación española y, según nuestra legislación, el cuadro pertenece de buen grado, pertenecía al varón y de buen grado pertenece a la Fundación Thyssen, es decir, que somos los legítimos propietarios. Ahora bien, en el Supremo parece ser que esto no está tan claro y podrían decantarse por aplicar la legislación de Estados Unidos. Ahí no nos iría tan bien. Vamos a ver en qué. Pues porque, de alguna manera, lo que están intentando los nietos, en este caso de Lili, que son los que continúan el proceso, es que aplicando una legislación española se pueda decir que el varón conocía, o si no conocía, tenía que haber conocido el pasado de ese cuadro, en el sentido que salió de Alemania con una especie de expolio, un expolio blando, porque le hicieron vender a la dueña el cuadro por muy poco dinero. Pero lo que decías antes es muy importante. En 1958, Lili fue indemnizada por el Estado alemán. ¿Por qué? Porque no se sabía dónde estaba el cuadro y entonces el Estado alemán le pagó 120.000 marcos, que era su valor de mercado entonces. Era una buena indemnización. Y luego el cuadro, pues como habéis dicho, perteneció a dos héroes de guerra de la Segunda Guerra Mundial, a otro coleccionista. Uno de los héroes de guerra, por cierto, era judío. Y finalmente acabó en una galería y en el año 79, me parece, 76, perdón, es cuando lo compra el varón. Ya ha pasado mucho tiempo, nadie ha dicho nada. La familia ha recibido una indemnización. Por todas esas razones, la fundación cree que es muy sólida la propiedad, ¿no? No había una conciencia de ese pasado.
Claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Quizá, Jesús, lo que tú dices, en esa indemnización que ya se hizo a la familia, concretamente, bueno, pues a la abuela de los nietos que ahora mismo están en esta batalla. Y también no sé si hay alguna duda con respecto al origen, en el sentido de que está claro que ahora muchos cuadros, muchas obras de arte que proceden del expolio nazi se están devolviendo, es verdad, a sus dueños originales, a los herederos, ¿no?, de esos dueños a los que se les expoliaron. En este caso, este cuadro, claro, fue vendido, aunque es verdad que, como tú dices, pudieron ser casi obligados a venderlo, ¿no? Es quizá el matiz que tampoco se sabe muy bien, ¿no? Es decir, ¿se puede considerar realmente en su origen un expolio, este cuadro concretamente?
Eso sin duda, claro que sí.
Es decir, ¿no?
Ellos tuvieron que malvender el cuadro para conseguir un visado. Pero yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas que tienen mucho peso. La primera es esa indemnización, es decir, a usted le han sometido a una actitud humillante, le han quitado un cuadro por un precio, digamos,
ridículo,
pero ha sido indemnizado a precio de mercado del año 58, que es cuando se le indemniza. Por otro lado, el cuadro ha estado públicamente dando tumbos por ahí hasta que en el año 76 lo compra el varón, que no lo esconde, sino que lo va a exponer en su residencia de Lugano y lo incluye en muchísimas exposiciones que se hicieron de la colección Thyssen, entonces la del barón Thyssen, en muchos países, estaba en los catálogos. Quiero decir que el cuadro no ha estado oculto, el cuadro ha tenido una vida, ha cambiado de manos al menos 4 o 5 veces. Y como parte de esa colección, lo compra el Estado español para la Fundación Thyssen. Y eso ocurre en el año 92. Entonces, o en 93, perdón. Y desde entonces, ese cuadro ha estado expuesto en un museo. Entonces, 20 y tantos años después, se reactiva un caso. Es verdad que moralmente no podemos negar que la procedencia es un expolio, pero yo creo que a lo largo de esos avatares que ha tenido el cuadro, que son los avatares del siglo probablemente, nadie puede negar ni la buena fe del varón al comprarlo después de tantas vueltas que había dado, ni desde luego la buena fe de la propiedad que adquiere el Estado español y la Fundación. Es decir, y además, como no se ha escondido, es patente que ese cuadro ha formado parte del patrimonio español durante muchísimos años. La aplicación de esa ley española, ¿qué diría? Que incluso en caso de que hubiera alguna duda, después de tantos años, ya por usucapción, que es el término legal, el cuadro sería plenamente de la Fundación. Pero es que además concurren muchas más razones. La posición es muy sólida. El único pie quebrado que tenemos ahí es si se aplicara la legislación estadounidense, que es lo que parece que podrían estar intentando los descendientes,
los familiares, claro,
que a lo mejor no nos fuera tan favorable y entonces se abriera un poco el proceso sobre si sí o no.
Bueno, pues primer paso de ese final para una sentencia definitiva sobre este cuadro, que es una auténtica maravilla, por cierto, que seguro que nuestros oyentes ahora mismo, en cuanto les demos alguna pincelada, ya tienen en la cabeza. Se ve, pues eso, lo que es la vista de una calle de París desde lo alto, desde la habitación, efectivamente, de un hotel. Se ven peatones, coches de caballos circulando. Se ve que está todo muy mojado, que ha llovido, ¿verdad? El cuadro es maravilloso, es un cuadro de Pizarro fantástico y que muchos de nuestros oyentes habrán visto además en el Museo Thyssen.
Fíjate cómo será que hasta uno de los jueces del Supremo, el Stephen Breyer, ayer lo primero que dijo es: al menos podremos estar todos de acuerdo en que el cuadro es precioso.
En eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, pues seguiremos esta historia a ver qué pasa finalmente con el cuadro. Jesús García Calero, como siempre, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a vosotros.
Y como hoy empieza Fitur, hoy queremos hablar de los guías turísticos. Si tú eres guía, por favor, cuéntanos cómo es tu trabajo, qué anécdotas has tenido a lo largo del tiempo, o tú que has viajado mucho, ¿con qué guías turísticos te has encontrado? ¿Alguno especial? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, hay guías muy buenos que bien se merecen una buena propina, como nos cuenta María, mira.
Hola, buenas tardes. Yo quiero hacer una alabanza porque me encanta ir a una ciudad y hacer un free tour y animo a la gente a que los haga y a que les pague bien, ¿vale? Porque se lo curran, realmente hacen un trabajo, suelen ser simpáticos. Yo todos los que he hecho he quedado encantada con ellos y después te dan recomendaciones de dónde comer, de qué visitar. Me encantan. Gracias a los que hacen los chicos gratis. Un saludo, gracias.
Bueno, pues un saludo. Guías turísticos, ¿cuál es tu anécdota con alguno de ellos en alguno de tus viajes? Queremos saberlo. Que nos lo cuentes, notas de voz al 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil, ¿que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología Aero Perfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.